La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz no solo ha endurecido los requisitos de empadronamiento para los inmigrantes, sino que además se ha tentado empadronarse. La abogada de CEAR Madrid, María Esparcia, ha tenido que acompañar en dos ocasiones a personas a las que se les denegó el padrón, un ciudadano saharaui y un menor ruso. En uno de los casos, tras presentar una queja por escrito, el inmigrante llegó a recibir la visita de la policía en su casa.
A esta persona pusimos una queja en el ayuntamiento y a los días recibió en su domicilio un policía preguntando por él, que verdaderamente están controlando la legalidad, la regularidad de sus vecinos a través del padrón municipal, cuando eso no se puede hacer legalmente. Y más cuando en este último caso había un menor por medio. Si un menor no está empadronado, no puede ir a la escuela. Y es una casa de las personas inmigrantes sin papeles.
También ha terciado en el asunto la Federación Española de Municipios y Provincias, que está elaborando un documento para enviar a los ayuntamientos de toda España y aclarar que existe la obligación de empadronar a quien lo solicite siempre que tenga un documento de identidad en regla y otro que acredite que vive en la dirección en la que se quiere registrar. Desde luego, dice el presidente de la FEM, Pedro Castro, que lo que está pasando en Torrejón está fuera de la ley.
Ningún ayuntamiento puede tomar una decisión de no empadronar ni en base a metros ni en base a cualquier otro requisito. Tiene que empadronar, tenga o no tenga papeles, porque por encima de cualquier otra situación es cumplir la ley. Y la ley dice claramente que tienen que empadronar. Y no es legal pedir ningún otro requisito para empadronar. Otra cosa es ordenar la convivencia en la ciudad, que eso se hace mediante una ordenanza municipal.
La Asociación Hispanoecuatoriana Rumiñahui, por su parte, está estudiando la interposición de una demanda legal contra el Ayuntamiento de Torrejón. Ningún miembro del Gobierno Popular de ese municipio ha querido darnos su versión de los hechos, y eso que hace ya dos días, desde que les empezamos a contar este asunto en la cadena SER ayer mismo, que vinimos pidiéndoselo. A través de su departamento de prensa sí que nos han dicho que lo que están haciendo es legal, y hoy han encontrado el respaldo del consejero de Inmigración, de Javier Fernández Lasqueti.
En Torrejón no se veta en absoluto el empadronamiento de aquellas personas que están en situación irregular. Torrejón está cumpliendo la ley que obliga a todos los ayuntamientos españoles a empadronar a todo aquel que resida con independencia de su situación administrativa en España.
Izquierda Unida, que ya denunció la situación hace más de un año, cree en cambio que el Ayuntamiento de Torrejón está actuando de forma xenófoba. También ha habido una llamada de atención de la vicepresidenta del Gobierno de la Nación, de María Teresa Fernández de la Vega.
Más allá de que pueda haber aparecido alguna otra situación o algún otro ayuntamiento que haya dicho cosas similares, yo tengo la impresión de que el Ayuntamiento de Vic, desde luego, y espero que también el de Torrejón, empiecen a ser conscientes de la respuesta social que ha generado su propuesta, por lo que creo que se debería reconsiderar. Por lo demás, el Gobierno considera que la ley es muy clara.
Viernes, así que toca empezar a disfrutar del fin de semana, y enseguida para eso les vamos a dar algunas ideas en nuestra tertulia. Antes, todavía nos queda por repasar el resto de noticias de esta jornada. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una intoxicación alimentaria pudo ser la causa de la muerte de los tres taiwaneses cuyos cuerpos fueron encontrados ayer en un chalet de San Martín de Valdeiglesias, junto con otras cuatro personas vivas. Son los primeros resultados de las autopsias, que también revelan que el primero en morir fue el padre y que lo hizo como mucho hace unos 12 días. La madre y los tres niños que sobrevivieron están hospitalizados, aunque fuera de peligro, y los menores han quedado a cargo de los servicios sociales de la comunidad.
Los psicólogos forenses de la Guardia Civil siguen trabajando con la madre y los tres hijos de la familia con el objetivo de conocer las causas del extraño suceso y también para ayudarles a aceptar la pérdida. Los vecinos de la familia nos explican lo sucedido.
Era una familia integrada en el municipio, los chicos iban al colegio, estaban empadronados, o sea que bueno, era una familia aparentemente pues normal, por lo menos además nada así podía hacer pensar un desencadenante de este tipo, no sé exactamente los motivos que habrán llevado a que esto suceda.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha decretado día de luto oficial.
El presidente de la patronal madrileña y el secretario general de la UGT estarán en el Consejo de Administración de Caja Madrid a propuesta de las entidades representativas. Además, según ha podido saber la SER, habrá tres personas cercanas al Partido Popular que estarán en la Comisión de Control.
La candidatura única que van a presentar las entidades representativas para el Consejo de Administración de Caja Madrid está encabezada por Arturo Fernández, de la patronal madrileña, seguido por José Ricardo Martínez, de UGT. El próximo día 28 se inicia el proceso de renovación de todos los órganos de la Caja, que incluirá el nombramiento de Rodrigo Rato como presidente, después de que socialistas, populares y sindicatos llegaran a un acuerdo que formalizaron el pasado día 11.
El Grupo Socialista en Pozuelo de Alarcón insiste en pedir explicaciones al Gobierno Municipal por el caso Gürtel, después de que el Tribunal Superior de Justicia imputara a la concejal Yolanda Estrada. Los socialistas quieren que el actual alcalde de la localidad, Gonzalo Aguado, dé explicaciones de su relación con la edil y con el anterior regidor, con Jesús Sepúlveda, del que, por cierto, aseguran que hay novedades en la investigación judicial del caso.
Sí, es que dicen que la investigación de la red Gürtel desvela que Sepúlveda y su portavoz municipal viajaron a Japón con todos los gastos pagados por una de las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la trama. Al margen de esto, el PSOE llevará al próximo pleno la exigencia de que la concejal renuncie a su acta de edil y de que el actual alcalde dé explicaciones. Eva Izquierdo es la portavoz.
Porque desde luego si el alcalde no explica qué es lo que ocurría en esos momentos y qué conocía o no conocía él, aquí hay unas claras responsabilidades políticas.
Ya son 5 las personas con vida que han localizado bajo los escombros los equipos de emergencia madrileños que se han desplazado a Haití para ayudar en las labores de rescate en el país caribeño. Hay ya 17 bomberos de la comunidad trabajando y en las próximas horas llegará también un equipo médico del SUMA.
Esta mañana lograban extraer de las ruinas con vida a un niño de 2 años. Y por la tarde, los perros de la Unidad de Rescate Canina de Protección Civil de Getafe, también en Haití, han encontrado a otras 4 personas. Fernando Prados, el jefe del equipo de intervención del SAMUR desplazado a Haití, contaba en el informativo Hora 14 las pésimas condiciones para la asistencia sanitaria.
Con pacientes por los pasillos, tumbados en el suelo, sobre mantas, sobre cartones, sobre tablas donde los podían transportar. Con patologías graves, sin posibilidad de medios diagnósticos porque no tienen electricidad, sin posibilidad de cirugía porque el quirófano no se encuentra operativo y además no hay cirujanos. Y bueno, pues la situación es extrema.
El Tribunal Supremo ha anulado la obligatoriedad que el gobierno regional imponía a los campus madrileños de tener que recibir una autorización administrativa a la hora de construir nuevas infraestructuras docentes. Según el máximo tribunal, esa obligación suponía un recorte de la autonomía universitaria, un derecho recogido en la Constitución.
El fallo del Supremo contesta al recurso que habían presentado las universidades Rey Juan Carlos y la Autónoma. Más allá de lo estrictamente jurídico, con esta normativa dictada por el Ejecutivo de Aguirre en 2008, lo que se conculcaba era la autonomía de los campus para decidir cómo funcionan y cómo se gestionan sin tener que sufrir presiones políticas.
Y el 29 de enero comienza Teatralia 2010, el Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes, con más de 250 funciones en 40 municipios madrileños. La novedad este año es la magia y la poesía.
Los que se acerquen podrán ver cosas como estas.
Señoras y señores, en directo aquí, presentación mundial del Teatralia 2010, Mago Miguel.
El Mago Miguel era el encargado de amenizar la presentación esta mañana, del que ya se ha convertido en un festival referencia del panorama teatral español.
Gracias, Elsa. Nos decían desde la DGT este mediodía que inusualmente no había casi tráfico en las carreteras madrileñas. Vamos a ver cómo está ahora la situación. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay muchos problemas, es verdad. Hasta ahora tenemos que hacer referencia a tráfico lento en la salida por Lados, la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de A Coruña, tráfico intenso en las inmediaciones de Majadahonda y El Plantío, la salida por la 3 tiene un tramo de unos 2 kilómetros en Rivas, y en la 5 el tráfico es lento en Alcorcón. En el resto de carreteras se circula bien, pero en la M40 van a encontrar una incidencia en torno al kilómetro 15, está complicando la circulación en Coslada y Valdebernardo en sentido sur.
¿Y qué tal anda el tráfico en las calles de Madrid? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. En el centro de la ciudad el panorama de momento bastante tranquilo, y eso que ya parece que en los últimos minutos se incrementa algo más el tráfico en el centro, en las zonas más cercanas a la zona de Colón, Recoletos, Cibeles, el área de Gran Vía, tan solo circulación intensa porque de momento no tenemos que destacar retenciones. En la calle 30 también se puede hablar de fluidez en general, salvo en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, donde se aprecia algo más de lentitud.
Y el tiempo por fin nos va a dar un respiro. Tenemos ahora mismo 8 grados en el centro de la capital. Hoy ni ha nevado, ni ha llovido, ni ha hecho viento. Y así parece que vamos a seguir por lo menos este fin de semana. Florencio y Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Aumentará la nubosidad, pero apenas habrá precipitaciones en la Comunidad de Madrid este fin de semana. Un fin de semana que nos trae algunas complicaciones en el noroeste de España, pero no aquí. Aquí recibiremos la visita de las nubes que van a pasar por el norte, por el centro del país, pero que no van a dejar lluvia de importancia, con temperaturas algo más altas que durante los últimos días. Por encima, ligeramente, de los 10 grados, a pesar de la presencia de nubosidad y viento débil o moderado como mucho de poniente y del suroeste. Si se escapa alguna precipitación, será muy probablemente en la zona norte de la comunidad, en el sistema central, entre mañana por la tarde y la noche y a lo largo de la jornada del domingo, pero van a ser fenómenos de poca importancia. Se van a quedar las lluvias más importantes en el norte de España, no van a llegar aquí más que precipitaciones intermitentes. La cota de nieve seguirá por encima de aproximadamente 1.600
metros. Cuidado, eso sí, si tienen pensado ir a la sierra este fin de semana, porque el centro de emergencias 112 ha avisado de que habrá riesgo alto de aludes tanto el sábado como el domingo. Son las 7 de la tarde y 17 minutos.
La Ventana, Madrid. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400. Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, en el complejo residencial Cristina Sur. Viviendas de dos dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros. Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91-692-1125 o en prola.es.
Ven a disfrutar de nuevo ambiente rosiero de Restaurante Galileo. Menú diario, menú especial y a la carta, y todos los viernes y sábados el mejor sabor de Andalucía en nuestra cena amenizada. Da un aire distinto a tu bautizo, comuniones o comida de empresa. 616-42-9822. Restaurante Galileo, calle Galileo 6, Fuenlabrada.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Ryanair, la compañía preferida de Europa, te ofrece los mejores destinos. Nador, Tánger, Lanzarote, Fez, Granada, Londres, Milán, a los mejores precios. Visita www.ryanair.com y reserva ahora tu destino low cost.
94.4 FM, Cadena SER.
La Ventana, Madrid.
Haití ya no es solo el país más pobre de toda Sudamérica. Ahora también está destruido. Ayúdanos a reconstruir Haití. Colabora en el 902-33-99-99 o en tu Cáritas diocesana.
Bueno, pues estamos ya todos listos y preparados para la tertulia de viernes, en la que, como siempre, les vamos a hacer algunas propuestas para el fin de semana. Arturo Girón, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, hola.
Buenas tardes.
Javier Torres,
hola.
Hola. Buenas, Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar con...
Me es un poco desesperado porque están grabando unos vídeos y me sale la nariz, es que es impresionante.
No te bueno, gusta. Sí, tú para... elegiste la radio por eso.
Para,
¿no?
Todos,
por
los oyentes, para todos los oyentes que la semana que viene vayan a Fitur, bueno, pues van a poder ver en el stand de la SER la cara de Javier sí, Torres, no, la
pero
mía.
Pero alguien le ha dado el soplo aquí a Elena y viene de peluquería con medias claro, a tope
que,
y ahí
que,
ella dice
a chupar
que es casualidad
cámara, claro,
pero no,
no. A la gente no le interesa mi vida, en serio,
claro, menudo bucle.
Bueno, Javi, vamos con algo de música para
con
empezar.
Vinila von Bismarck, que es una mujer absolutamente alucinante. Es una mujer, es una pin-up trasladada a 2010, que toca con un grupo de gente rockabilly, mala gente, en general mala gente, y hace un espectáculo
Tú tocarás
impresionante,
algo
en el que incluso Vinila a veces llega a hacer hasta un striptease. Pero es la bomba atómica.
Me acuerdo además que nos la descubriste hace unos meses aquí también en La Ventana, que trajiste su música y la verdad es que nos gustó mucho a todos.
Exactamente, y va a estar en una fiesta, en la fiesta de la compañía de discos Subterfuge, que ha preparado en el Sol de Jardines, una fiesta que hacen cada año que se llama Stereo Party, y la verdad es que va a ser muy divertida la fiesta, y más Vinila Von Bismarck.
Vamos a escucharla un poquito y luego seguimos. The dark rain coming down, endless creep gets slowly by. Break my neck with a silver plate, and we go back to the motel and have a nap till our journey starts again.
Vinila Von Bismarck, en la que además de la gente del grupo, que no solo toca bien, sino que es guapísima, trabajaba con dos enanos que hacían de coro, iban perfectamente vestidos con un chaqué y que le hacían los coros impresionante.
Y encima se desnuda.
Recuérdanos la cita, Javier. Es bueno, en la sala El Sol.
El Sol es mañana, la fiesta de discos de Subterfuge. Y la fiesta se llama Stereo Party. Que siempre hacen todos los años y la verdad es que es muy divertido.
Y esto que escuchamos, Vinila Von Bismarck. Arturo, ¿y de cine qué?
Pues mira, nos vamos a ver la última de los hermanos Coen, que los hermanos Coen nunca defrauda. Es un tipo serio. Yo conozco a gente que no le ha gustado, pero quizá porque la película disecciona en clave de humor negro la sociedad, la cultura, sobre todo judía. Entonces, quizá necesita saber un poco de esta cultura y esta religión para entenderla en su totalidad. Pero bueno, a mí me ha parecido, tiene unos golpes estupendos. Es un, en los años 60, ellos se remontan un poco a su adolescencia, a su niñez. En los finales de los años 60 en Estados Unidos, como un hombre pues se le desmorona su vida, pero vamos, a pasos agigantados en un momento. Su mujer le abandona, es chantajeado por uno de sus alumnos, su hija no quiere otra cosa que robarle el dinero para hacerse una operación de estética.
Lo típico de los hermanos Coen siempre, ¿no?
Sí, pero bueno,
los desgraciados,
todo
siempre.
Desgracia, sí.
Pero realmente la película tiene unos golpes de estos memorables. A mí me ha parecido una buena apuesta ahora para el cine. Y otra ya...
Y una cosa, ¿no decimos muy a menudo esto de la última de los hermanos Coen?
Es que hacen
cada
una
dos por tres, ¿no?
Bueno,
año, ¿no?
Bueno, la última de la jornada, eso no...
Pero siempre se dice de los hermanos Coen y de Woody Allen. Aunque de Woody Allen siempre te quedas corto porque es la anteúltima. Dices, he ido a ver la última de Woody Allen y dices, no, si ha hecho otra.
Sí.
Siempre, ¿no?
Pues esta de momento es la última. Y luego hay otra película que entra hoy en cartelera, que es La cinta blanca de Michael Haneke, que es extraordinaria. Yo la vi en San Sebastián, se ha ganado todos los premios, el Festival de Cannes, todos los premios del cine europeo, candidata al Oscar a mejor película extranjera. y es una película de esas que te pega unos puñetazos en la boca del estómago. Es un...
¿Deprimente?
No deprimente, es como, bueno, te está analizando los orígenes del fascismo, y no solamente los orígenes del fascismo, de cualquier totalitarismo. Se desarrolla en, como a comienzos de la Primera Guerra Mundial, un poquito antes, como 1913-1914, en un pueblo protestante del norte de Alemania, en el que ocurren muchas cosas que están vinculadas a unos niños, los niños del coro. Entonces es una película sobre represión, intolerancia, unos enseñanza, unos valores absolutos, una disciplina muy férrea, y ahí es donde nace que luego esta generación tome el poder y llegue a hacer pues lo que sucedió con la subida, con el ascenso al gobierno en Alemania del régimen nazi. Pero es un poco un toque de atención, más allá de lo que es el fascismo, podemos extrapolarlo hoy en día a, bueno, pues a los terroristas suicidas y tan absolutos. Está rodada en blanco y negro. Y es una...
Bueno, y habrá gente que no vaya a verla por eso.
Fíjate. ¿Tú crees?
O sea, hay muchísima gente que no va al cine porque dice, en blanco y negro.
Pues en blanco y negro.
Es impresionante. Pero,
es que es un pensamiento, es el de
claro,
los totalitarismos en blanco y negro.
Claro que
y sobre
sí.
todo esta película, lo que yo creo que aporta algo muy... Lo que he leído, porque yo no la he visto, creo que me parece muy importante para la sociedad española que vaya a verlo, es una visión de cómo es la religión protestante. No, porque aquí en España, bueno, pues siempre nos hemos colocado el San Benito.
Sabemos cómo
que
es
los
el
católicos, apostólicos y romanos son los más reaccionarios dentro del cristianismo. No, bueno, pues no. Los protestantes en materia de, por ejemplo, de moral sexual son mucho más reaccionarios y mucho más conservadores de lo que pueda ser el propio Vaticano.
Pero yo creo que no hay que quedarse en una religión.
No solamente
puede
en
ser
eso,
la
no, pero,
protestante, la católica, la no, pero musulmana es la intransigencia,
¿no? Porque se ha cogido lo protestante, que es casi lo más desconocido para muchísima gente. No te digo ya en los Estados Unidos, donde las religiones protestantes de rito cristiano pues se cuentan por decenas, ¿no? Uh-huh. Y cada una son de su padre y de su madre. Pero yo creo que es interesante esa visión, ¿no? De no solamente el totalitarismo está en los credos, si se quiere, más importantes, sino también los que lo son en determinados países, pero en el cómputo total no tanto, pueden serlo más incluso.
Uh-huh.
Sobrecoge la película, pero merece la pena ir a verla.
Sí,
¿no?
Sí, es una de las grandes películas de la historia del cine europeo, realmente.
¿Acabas hecho polvo al final de la película?
Hombre, no eres un cascabel que sales y ala, las cañitas. Sin embargo, pues
te golpea
precisamente porque es una buena película muy bien hecha.
No, te digo porque no es lo mismo. Si tienes ganas de juerga, te vas a ver un poco los hermanos Coen, y si tienes un poco, tampoco si vas deprimido, no te vas a ver esa película.
Bueno, te sales y el desatín, que las drogas de estas son muy buenas.
Hombre, tener que ir con drogas al cine tampoco, ¿eh?
Con psicotrópicos.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Luego a la vuelta, Elena, vamos a abrir hoy la sección de gastronomía con una propuesta que no se ajusta a lo que normalmente proponemos aquí, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poco de gastronomía solidaria, que también existe, y de una operación que se llama Operación Kilo, que organiza la Federación de Bancos de Alimentos de España, hasta mañana, que me parece muy interesante y que yo creo que tenemos que apoyar desde aquí para todas esas personas que lo necesitan.
Pues en 2 minutos lo contamos, volvemos enseguida.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Restaurante Piel de Toro en Leganés Centro. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran variedad de tapas, raciones y tostas con la mejor relación calidad-precio. Menú diario por tan solo 6 euros. Te ofrecemos todo el fútbol en directo y no te puedes perder las fiestas sorpresa que organizamos los viernes y sábados con actuaciones de humor, magia y para que las disfrutes, los mejores precios en cócteles y copas. Restaurante Piel de Toro, calle Charco 1, en el centro de Leganés. 91-689-5818. Más info en www.restaurantespieldetoro.com.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica en Pinto, con las máximas ayudas estatales. En el complejo residencial Cristina Sur, urbanización cerrada con piscina y zonas verdes, inmejorable comunicación, viviendas de dos dormitorios, 76 metros cuadrados útiles, 112.000 euros, tres dormitorios, 86 metros cuadrados, 131.000 euros, y cuatro dormitorios, 105 metros cuadrados, 161.000 euros. Infórmate en Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91 692 1125, o en prola.es.
Si tienes a mano un móvil o una cámara de fotos, ahora puedes ganar 150 euros en material fotográfico en la FNAC Parque Sur. Cadena Ser busca la mejor postal de la Nevada en el sur de Madrid. Envíanos tus fotografías hasta un máximo de 3 a concurso@sermadridsur.com antes del próximo lunes 18 de enero y podrás ganar un cheque regalo de 150 euros en material fotográfico en la FNAC Parque Sur. Infórmate de las bases en www.sermadridsur.com. En 2010, tu postal del sur tiene premio.